Saludamos a esta hora al señor expresidente Juan Manuel Santos. Expresidente, ¿cómo está? Gusto tenerlo en Caracol Radio.
Gracias, Gustavo. El gusto es mío.
Ayer el presidente Petro dijo, ¿algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo en salud? Mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. ¿Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma? ¿Qué tal considera usted hoy que es nuestro sistema de salud, expresidente Santos?
Mire, Gustavo, déjeme darle un contexto de lo que dije ayer y explicar mi mensaje. A mí me invitaron a una reunión de la Cámara Colomboamericana para que hablara del papel del sector privado en el desarrollo y en la búsqueda de equidad de los países. Y yo dije, mire, yo tengo una buena experiencia en ese frente y comencé explicándoles que yo trabajé en la Federación de Cafeteros 10 años. Fue mi primer puesto. Y ahí aprendí, porque era obligatoria por ley, la concertación entre el sector público y el sector privado. Y aprendí que eso era lo más conveniente, porque los resultados del desarrollo rural en Colombia, de las zonas cafeteras, así lo demuestran. Las zonas cafeteras están mucho más desarrolladas que el resto del sector rural. Y después dije que esa enseñanza la apliqué en el Ministerio de Comercio Exterior cuando me tocó crearlo, y que le di mucho juego al sector privado a tal punto que muchas de las instituciones que creamos, como Bancoldex, como Proexport, como Fiducoldex, pusimos una mayoría de sector privado en las juntas directivas, y eso ha resultado muy positivo para esas instituciones, que el ministerio se creó con un sistema de meritocracia ayudado por el sector privado, y que todas las negociaciones comerciales siempre escuchábamos la voz del sector privado que nos dijera hacia dónde podíamos conducir la política de comercio exterior. Luego, en el Ministerio de Hacienda, cuando nos tocó confrontar tal vez la peor crisis económica de Colombia desde la época de la Gran Depresión, también el sector privado participó en la solución de los problemas. Afrontamos esa situación de manera tal que el costo para el país fue de los menores en esa coyuntura tan difícil, precisamente porque concertamos muchas de las medidas que se tomaron, medidas impopulares muchas veces, pero necesarias. Que en el Ministerio de Defensa, inclusive también el sector privado jugó un papel importante. Cuando asumí el Ministerio de Defensa, fui donde los empresarios les pedí que apoyaran un aumento del impuesto al patrimonio, un aumento muy importante, y pusimos en marcha un sistema, una comisión de muy alto nivel que vigilara cada peso que se invertía en el sector de la defensa, y el sector privado participó en la autorización de los contratos, a quién se contrataba, cómo se contrataba, cómo se ejecutaba esa plata. La Secretaría Técnica de esa comisión fue Fede Desarrollo, y invertimos tal vez la cantidad más grande de dinero en el sector defensa en la historia reciente sin un solo cuestionamiento, y los resultados además están a la vista. Y luego hice una exposición sobre el papel del sector privado en mi gobierno. Puse una foto de 5 mandatarios que yo invité a Cartagena en el año 2011, donde estaba el presidente Clinton, el primer ministro Tony Blair, el presidente Felipe González de España, el presidente Cardoso de Brasil, el presidente Lagos de Chile. Y dije, mire, los invité porque ustedes son representantes de la tercera vía y ustedes obtuvieron los mejores resultados en sus respectivos países en materia económica y social en los últimos 40, 50 años, y que yo aspiraba a ingresar a ese grupo al final de mi gobierno. Y arreglón seguido, entonces comencé a explicarles a los asistentes a esa reunión cómo fuimos concertando las diferentes políticas, la de salud, la de educación, la de la infraestructura, y fui mostrando los resultados. Resultados que se resumían en que, por ejemplo, el ingreso per cápita de los colombianos en dólares subió 30%, que la pobreza multidimensional que nosotros comenzamos a utilizar ese índice como pioneros en el mundo, hoy más de 50 países lo tienen, bajó a la mitad. Cómo la pobreza monetaria bajó más de 10 puntos, cómo la pobreza extrema también se redujo a la mitad, cómo el famoso indicador de desigualdad, el indicador Gini, se redujo al punto más bajo prácticamente en nuestra historia, cómo recuperamos el grado de inversión, que eso significó una baja de los intereses, el costo del capital, no solamente para los empresarios, sino para todos los colombianos, cómo la inversión extranjera se duplicó, cómo el desempleo lo bajamos a un dígito y lo mantuvimos durante los 8 años en un dígito, cómo el promedio de inflación se mantuvo en el 3.5-3.6%, cómo hicimos para construir más dobles calzadas, más puentes, más túneles que lo que se ha construido hasta ese momento acumulado desde que se comenzaron a construir autopistas. Y dije que todo eso había sido gracias a una concertación y la aplicación de la política, de la filosofía de la tercera vía, que se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, que es un enfoque muy pragmático para manejar las relaciones entre el sector público y el sector privado. Y en el caso de la salud, pues dije, mire, nosotros fuimos el primer país que desarrolló un derecho fundamental con una ley estatutaria. Eso no lo ha hecho ningún otro país, eso fue aplaudido por Naciones Unidas, y que esa ley estatutaria fue concertada con el sector privado, que hicimos cosas como, por ejemplo, pasar a todos los colombianos que estaban en el sector de salud subsidiado, que tenían unos beneficios y un acceso que no era tan bueno como el que tenía el sector contributivo, o sea, los pasajeros de primera clase y pasajeros de segunda clase. Pasamos a todos los pasajeros de segunda clase a primera clase para que tuvieran todos los mismos beneficios, los mismos tratamientos. Cómo hicimos un esfuerzo enorme en controlar los precios de los medicamentos en contra de las multinacionales, en contra de muchos intereses creados alrededor del sector salud, que le ahorró mucho, mucho dinero al sistema y a los pacientes. Y en el sector de salud, entonces mencioné, mire, hay publicaciones como la revista Lancet que dice que en ciertos indicadores somos de los mejores del mundo, como por ejemplo, acceso universal. Nosotros ya tenemos acceso universal, más del 95% de la gente tiene acceso al sistema. Pues eso es de los mejores del mundo, lo dice la revista Lancet, y otras organizaciones como la OECD, que dice que Colombia tiene un sistema de salud mejor, por ejemplo, que el de todos los países de América Latina. Dijimos que el número de tratamientos incluidos en el sistema es de los más generosos. Nosotros tenemos tratamientos incluidos en el sistema que muchos otros países no tienen. Que además, este es un indicador muy importante, el porcentaje de los ingresos de las familias que se le dedica a la salud es de los más bajos y sin duda alguna los más bajos de América Latina y uno de los más bajos del mundo. Y que para qué íbamos a demoler todo lo que se ha construido durante 30, 40 años, que por supuesto que el sistema de salud necesita reformas, no es perfecto. Hay que mejorar toda la medicina preventiva. Prevenir siempre es más barato y más eficaz que después lamentar. Que, por supuesto, el acceso del sector rural a los sistemas de salud es muy precario y hay que mejorarlo, pero que no hay que patear el tablero y destruir todo lo que se ha venido construyendo. Eso fue lo que dije. Entonces, y algo muy importante, Gustavo, al terminar la intervención, como era una reunión de la Cámara Colomboamericana, puse una foto de George Washington y con una frase expresada por George Washington cuando él se retiró de la política. Él fue presidente dos veces, le propusieron ser presidente por tercera vez, dijo no, la democracia debe de depender de las instituciones, no de las personas, no de los caudillos, y no se les olvide, dijo Washington, una palabra mágica, una palabra fundamental, una palabra esencial, moderación. Entonces, terminé mi intervención diciendo, ojalá no se nos olvide a los colombianos, a todos, al gobierno, a la oposición, a los partidos políticos, esa palabra, moderación, porque la moderación es lo que permite el diálogo, lo que permite la generación de consensos o la creación de acuerdos, y sin acuerdos y sin consensos las democracias no le pueden solucionar los problemas a la gente. Eso fue lo que dije. Entonces, no entiendo la reacción pues tan visceral del presidente, pero hago nuevamente un llamado a la moderación, a todo el mundo, para que sigamos adelante. Eso fue lo que pasó.
Expresidente, a usted y al presidente Petro los pueden separar muchas cosas, son personas con carácter diferente, con unas vidas diferentes, pero los une el amor y el apego a la paz. No por otra cosa usted es Nobel de Paz, y no por otra cosa él quiso llegar a la presidencia para adelantar con el ELN un proceso como el que usted adelantó. Pero es la segunda vez que le dice mentiroso. Recordemos la columna del exministro Henao en El Tiempo, la última columna en la que recuerda que llamó mentirosos y faltos a la verdad y al cumplimiento de sus compromisos y ejecutores de maromas a sus negociadores de paz, con lo cual también se lo estaba diciendo a usted. ¿Qué será lo que le pasa al presidente Petro?
Pues mire, el presidente Petro, pues yo no lo apoyé en la campaña, yo no apoyé a ningún candidato, pero sí apoyo sus tres pilares, y eso lo dije desde el principio. La implementación del proceso de paz es una condición necesaria para que la paz total pueda tener algún tipo de éxito. Apoyo su otro segundo pilar de una transición hacia una economía más sostenible, más verde, y apoyo su tercer pilar de buscar más justicia social, porque este país todavía tiene demasiados pobres y demasiadas desigualdades, y además fue lo que en el gobierno nosotros quisimos hacer, y en cierta medida con los resultados que le acabo de dar, pues logramos, pero no logramos todo, por supuesto, y que hay que continuar. Entonces, que yo apoyaba a Petro en esos tres pilares y que me parecía que eso le convenía al país. Y uno de los aspectos que yo veía que tenía ciertas dificultades no era el qué hacer, sino el cómo hacerlo. Y que requería un poco más de rigor y más de método, más de organización, más de coordinación, explicar las políticas mejor, porque hay un ambiente como de incertidumbre en este momento. La gente no sabe bien qué es lo que quieren los diferentes ministros, cuál es el rumbo. Y cuando hay incertidumbre es muy difícil que las políticas públicas tengan resultados. Entonces, yo lo que repetiría, Gustavo, es esa palabra. Mire, todos, hay que moderarse, hay que ser mucho más receptivo a las opiniones del contrario, porque es que la moderación es lo que permite los diálogos, los consensos, los acuerdos. Las democracias, repito, sin acuerdos y sin consensos no pueden resolverles los problemas a las personas, a la gente. Y yo hago un llamado, no al presidente Petro, yo no voy a entrar en una contradicción o en una pelea con Petro. Yo apoyo a Petro en lo que le convenga al país, así me deje metido o así me insulte. Yo voy a seguir apoyando las políticas que le convienen al país, pero con moderación, sin necesidad de insultar, sin necesidad de agredir, porque eso es lo que hace difícil gobernar este país y hace difícil que las políticas tengan éxito. Si el presidente Petro quiere tener éxito en los tres pilares con los cuales yo estoy de acuerdo, pues requiere también una buena dosis de moderación y de diálogo constructivo. ¿Y qué quiero decir yo por diálogo constructivo, Gustavo? Usted y yo podemos tener diferencias, por ejemplo. Y si queremos un diálogo constructivo, nos sentamos para escuchar al otro, no para imponerle su punto de vista al otro. Son dos diálogos completamente diferentes. Si yo me siento con usted a decirle, yo pienso de esta manera y punto, usted tiene que pensar como yo, ese diálogo no es constructivo. Si yo me siento a aprender por qué usted piensa diferente y yo entiendo su punto de vista, ahí podemos entrar a buscar comunes denominadores, que es como se debe gobernar en cualquier democracia. Por eso la frase de Washington. Así de sencillo, y yo no quiero entrar en una especie de pelea con adjetivos, con agresiones, con ataques de ese tipo personal, sino hacer un llamado a la moderación a todo el mundo, al gobierno, a la oposición, porque este país en este momento necesita más certidumbre y más moderación.
Expresidente, hay también una discusión sobre la mesa desde hace pues muchos meses con este gobierno, y es que hay quienes creen que al señor Iván Márquez hay que darle una segunda oportunidad, a pesar de que eso tiene complicaciones legales. Y también que eso hay que hacerlo porque el señor Santrich fue entrampado. ¿Usted qué piensa de las dos cosas?
Mire, yo no me voy a poner a opinar sobre los detalles del proceso de paz total. Eso es una responsabilidad del gobierno. A mí lo que sí me interesa mucho, y por eso fui a Cartagena, por eso me senté con el canciller, con el comisionado de paz, con el ministro de justicia. Desafortunadamente, no sé por qué motivo el presidente Petro no apareció, a pesar de que él me dijo en dos oportunidades que por favor fuera. Pero no importa, yo no le di ninguna trascendencia a eso, y ahí discutimos. Y dije, mire, es muy importante la implementación del proceso de paz porque primero resuelve buena parte de los problemas que tiene el país y segundo porque es una condición necesaria y fundamental para cualquier otro proceso. Si la implementación del proceso no se lleva a cabo, entonces ese es el pilar fundamental, el primer pilar de la paz total, el resto va a ser imposible. Eso hasta allá voy, yo no me voy a poner a opinar sobre detalles de que si a uno le dan X o le dan Y, porque eso le corresponde al gobierno. Yo sufrí mucho durante el proceso de paz las críticas, los ataques de mis opositores, eso dificultaba la negociación, pero uno tiene que tener un rumbo, tiene que explicar el por qué está haciendo lo que está haciendo. Yo hice lo posible y el gobierno y el equipo negociador hizo lo posible para explicar qué se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo, y afortunadamente logramos los acuerdos, y hoy en día ese acuerdo de paz tiene unos resultados muy positivos. El 95% de los que firmaron siguen en el proceso y falta ese implementar lo que se negoció para, por ejemplo, llevarle a las regiones más afectadas por el conflicto más desarrollo. Eso es lo que esperamos que este gobierno haga.
Expresidente, una última inquietud. No le voy a preguntar como expresidente ni como gestor de la paz e interesado en esa implementación. Haga de cuenta que como académico y como premio Nobel está en una de esas universidades europeas o de Estados Unidos donde usted cada tanto va, se para un estudiante y le dice: doctor Santos, expresidente, ¿usted cree que una paz total que incluya a grupos delincuenciales sin contenido político, como eso que allá en Colombia llaman el Clan del Golfo, los Rastrojos, cree que es posible? ¿Usted qué contestaría?
Es posible si hay garrote y zanahoria. Ningún acuerdo con ningún grupo armado es factible, posible, sin un buen garrote y al mismo tiempo zanahoria. Eso es una premisa fundamental de cualquier proceso de esta naturaleza.
Expresidente, muchas gracias y un fuerte abrazo para usted.
A ustedes, muchas gracias.